Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Gracias por escuchar Ser Deportivos, ya lo hagáis en la radio o en internet, en la página de la cadena Ser, www.cadenaser.com. Nuestro respeto a los que habéis secundado la convocatoria de huelga y por supuesto también a los que no la han secundado en este día, que es un día de selecciones en cuanto al deporte se refiere, porque por ejemplo tenemos ya jugando ahora mismo a la selección española de fútbol sala, la bicampeona del mundo, que se enfrenta en cuartos de final del Mundial de Tailandia a Rusia. Rusia era otra de las grandes favoritas y el partido está siendo complicado desde el inicio. A los dos minutos nos habían marcado el 0-1, pero ya ha empatado a España. Sergio Pereira, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Efectivamente, en la primera llegada de Rusia, Cirilo, el brasileño, marcó, nos hizo el primero y por lo menos hemos conseguido empatar en la tercera llegada nuestra. Ortiz ha hecho el 1-1, ya tenemos todos los cuadros, de hecho, ha ganado Brasil 2-3, con apuros, ha ganado también Italia, remontando un 3-0 a Portugal, o sea que lo tenemos prácticamente todo. La semifinal que ya está decidida, Brasil-Colombia, la gran sorpresa.
Ha estado bien lo de en la primera llegada de Rusia, ha marcado el brasileño Cirilo.
Sí. Tienen cinco ellos. Nosotros dos.
Tienen corazón ruso.
Tienen cinco.
Son gente rusa.
Bueno, nosotros tenemos dos, tampoco vamos a.
No podemos decir mucho, ¿eh? Aquí todos tenemos brasileños por algún lado.
Bueno, ¿no? 14 minutos de la primera parte, España 1, Rusia 1. Va a estar muy duro meterse en las semifinales. Y luego esta noche a las 10:30 juega la Roja de Vicente del Bosque en Panamá. Vamos a ver muchas novedades en ese amistoso diplomático.
Partido bacalaero.
Un amistoso diplomático porque aparte de jugar, la selección española está haciendo patria, vendiendo la marca España en Centroamérica. Por cierto, que después de que ayer Ander Susaeta dijera lo de que estaban representando a La Cosa, que suponemos debió ser un lapsus, hoy ha rectificado en la web de la Federación y ha dicho Susaeta que se quería referir al estilo de juego que ha consagrado a la selección, que no quiso menospreciar a nadie y que para él jugar en la selección es alcanzar lo máximo, como para cualquier futbolista. Hombre, no ha dicho que le llena de orgullo y satisfacción, pero bueno, casi, ahí queda, ¿no? Tampoco hay que darle,
viene a ser lo mismo.
Tampoco hay que darle mucha
importancia. Y es Markel, no le cambies el nombre. La llamaba Ander.
Ah, Markel
Susaeta.
Pero bueno, que en cualquier caso Susaeta es Susaeta, no es Aristóteles. Así que si dice algo tampoco hay que ponerse súper indignado, ¿no? Sergio Ramos, que tampoco es Aristóteles, pero está más cerca, estuvo ayer en El Larguero. Entrevista con José Ramón de la Morena, habló de muchas cosas. Entre otras, de su relación con Mourinho. De su relación con Mourinho, que se llevan bien, que es una relación correcta, después de que se hablase y se haya dicho mucho. Pero que claro, hubo sus diferencias.
Mi relación con él siempre ha sido buena y hemos tenido nuestra diferencia en ciertos momentos y lo que hemos tenido que aclarar siempre lo hemos hecho cara a cara y no se ha enterado nadie. Por eso te digo que mi relación es muy buena a día de hoy con él.
Muy buena y...
Bien explicado porque es así. Además, cuando dice Mourinho que se lleva bien con los futbolistas y se respetan profesionalmente, es la pura verdad.
Dicho queda, Sergio Ramos. Hoy, aparte del amistoso de España, hay otros muchos. Por ejemplo, un Holanda-Alemania, que tiene buena pinta, es un buen cartel. Italia-Francia, tampoco está mal. Brasil-Colombia, que es un buen partido, se va a jugar en Estados Unidos. Desde la concentración de Colombia para ese partido, habló ayer Falcao, lo hizo con los compañeros de Radio Caracol, y le volvieron a preguntar por su futuro, sus posibles salidas del Atlético de Madrid.
No, yo sigo soñando experimentar otra liga, otro club. Sé que en algún momento quisiera ir a un equipo diferente, pero hoy, y mi realidad es el Atlético de Madrid.
Vamos a ver, Radamel, ya vale con el tema de si el futuro, de si esto es un sueño o lo otro es otro sueño, que si la gente de la Atleti se va a cansar de tantas medias
palabras.
Manolete
no gana por la disgusto.
Todos tenemos sueños y está muy bien soñar, pero no estamos todos los días con el sueño este o el sueño aquel, que ya empieza a ser un poco cansino lo de soñar si te vas, te quedas, es que ya es verdad, ¿eh?
Bueno, tampoco...
Hombre, Goyo.
Muy buena. Tampoco hay que armarse, ¿no? Está hablando de los sueños, y los sueños, sueños son. Como decía Calderón de la Barca.
De la Alberca, dijo
el
en su
escritor
momento.
Calderón, Goyo. El escritor favorito de todo atlético que se precie. Radamel lo que habla es de una cosa del futuro, un deseo personal, que es no permanecer para siempre en el Club Atlético de Madrid, y no nos vamos a meter en sus deseos personales. De la misma forma que soñaba el ciego que veía y soñaba lo que quería.
Muy bien, está bien.
La gente que esté tranquila, porque es una cosa cosa de futuro e, insisto, respetar los deseos del jugador, aunque no lo entendamos. Es como el cerdo, que no sueña con rosa, sino con bellota.
¡Ojo!
Hay que disfrutar de este magnífico delantero y no presionarle, porque todo cuenta para tener un buen rendimiento. En ese sentido, quien tiene pleito pierde el sueño. Sí. Y de la misma manera, si empezamos a criticar a Falcao, seguramente su deseo de marcharse será mayor. Es conocido que viuda que no duerme, casarse quiere.
Un viuda que no duerme, casarse quiere. Sueño, es que te hace pensar.
Dormir, todo,
es que Goyo Manzano te hace pensar, que dijo bueno. cuando dijo lo de los sueños, sueños son en rueda de prensa, pero el verdadero dijo Calderón de la alberca.
Sí. Bueno, en cualquier caso, lo del sueño de Falcao para el futuro empieza a ser un tema un poquito cansino. Sí. Una del contestador para empezar, después de la clase de cholismo ilustrado que nos dio ayer el mítico Manolete en este programa, ha habido varias reacciones en el contestador y la gente no entiende que el cholismo esté como está, de verdad.
Hola. Buenas tardes, llamo para recordarle a Manolete que soy una persona muy jovencita, tengo 28 años y nunca he visto nada de la Leti, y que no se crean ahora que son los campeones del mundo, porque siguen siendo el equipo segundón que ha sido toda la vida. Gracias, hasta luego.
Con 28 años lo has visto ganar 4 títulos europeos.
Hombre, no lo has visto ganar una liga, pues no sé, por ahí debe estar, ¿no?
4 títulos europeos, bueno, una final de la Copa del Rey, no está mal.
Los sueños, son 3 y 16, ser deportivo.
¿Cuándo vas a hacer los coros aquí? Pues tú te la sabes mejor que yo, la pusiste tú.
Mira.
Déjate los poros.
Sacando mi libro en 4.
Ah, estás sacando tu libro Lama, ¿verdad? Y Carreño.
Tengo que decirlo.
Lama, Carreño y Lama. He venido a hablar de tu libro. Yo me he terminado ya el libro, ¿eh?
¿Te lo has leído ya?
Tengo que decir que me lo empecé ayer, a media mañana, y me lo he terminado hoy, justo antes de venir a la radio.
Quiere decir dos cosas, que no tiene nada de profundo, cierto.
Tiene 200 páginas, que es como hay que escribir los libros.
Que se lee fácil, ¿no?
Se lee bien, se lee fácil.
¿Te has reído?
Pero a menos me he reído mucho,
bueno, pues
plagado de anécdotas, conoce mejor al personaje, porque por ejemplo la gente joven como yo,
no,
la etapa de jugador
el
la tiene
más difusa. El personaje es José Antonio Camacho y el libro se llama José Antonio Camacho, Fútbol Indómito.
El autor es Jesús Gallego, no el conductor del autobús de Atlético de Madrid, sino el famoso locutor radiofónico,
bueno,
y el abogado de Balak.
Camacho fue durante mucho tiempo capitán de la selección española, era que manejaba todo el cotarro. La selección que está en Panamá, que ya sabéis, juega a las 10:30 de la noche en este amistoso que yo he tildado de amistoso diplomático, porque lo que ha hecho la selección en Panamá, aparte de jugar esta tarde un partido de fútbol, es
representar,
sí, como sí, si fuera sí. Un diplomático más, ¿no?
Hemos hecho siempre, ¿no?
Haciéndolo, pues eso,
bueno, las Américas.
El embajador de España en Canadá, don Jesús Silva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Buenos días para usted.
En Panamá.
Buenos días para usted en Panamá, que son las 9 de la mañana y 17 minutos ahora mismo.
Efectivamente, esa hora es aquí.
Bueno, ¿ha cumplido bien la selección su trabajo de embajadora?
Bueno, son los mejores embajadores que tiene España, junto con su majestad el rey, probablemente, ¿no? Es decir, que cuando vienen aquí la selección y lo que estamos viviendo estos días, desde que está aquí, el país está absolutamente enamorado con la idea de que venga aquí la campeona del mundo, y que duda cabe que en un momento donde en España pues hay problemas y donde a veces la información que se emite desde España pues no es siempre positiva, pues esto realmente es un apoyo para la imagen de España en el exterior fantástico, ¿no?
Bueno,
el mejor posible.
Y que están los telediarios llenos de información sobre España. Bueno, vimos unas imágenes de la llegada. Había un programa de televisión retransmitiéndolo en directo. Llega Casillas, saluda Casillas, Xavi Hernández.
No, estaban los tres telediarios de mayor audiencia en directo emitiendo la llegada, y efectivamente fue impresionante. Vamos, el aeropuerto se paralizó. Todos los trabajadores del aeropuerto estaban allí en la pista viendo cómo llegaban los jugadores, y luego la llegada al hotel fue apoteósica, ¿no? Parecía que era el Justin Bieber, ¿no? Pues no parecía la selección española.
Sí. Aunque bueno,
había muchas jovencitas gritando y tal. Es decir, que yo a veces creía que es que había coincidido con la llegada de alguna estrella de pop o del rock, ¿no?
Bueno, embajador, y además nos van a pagar 3 millones de euros, que tampoco viene mal, según está la cosa, ¿no?
Bueno, pues eso, vamos, yo no confieso que no sé cuánto les pagan, pero efectivamente, bueno, estos días aquí con el presidente de la federación me decía él, ¿no?, que había tiempos en que España tenía que pagar a otras selecciones para que vinieran a jugar amistosos en España, y que ahora pues no paran de hacer amistosos en el extranjero, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el caso de América Latina y de Panamá en particular, en las circunstancias, en los momentos donde estamos ahora, pues traer a la selección española yo creo que es una... una política de imagen y de política exterior española inmejorable, ¿no? Yo le aseguro que aquí todos los demás embajadores están admirados, ¿no? Por el efecto positivo de imagen para España que está teniendo en Panamá, ¿no? La presencia de la selección en un momento además donde en Panamá pues está la economía boyante, está creciendo al 10,6%, donde hay 250 empresas españolas y muchos profesionales que están viniendo aquí a trabajar en las obras públicas y en las infraestructuras, pues yo creo que esto nos ayuda mucho, ¿no?
¿Qué tal ayer la recepción con el presidente? ¿Hubo algún momento ahí entrañable? ¿Qué sé yo? El presidente Villar, el presidente de la Federación Española, dijo algo interesante. Del Bosque se arrancó. ¿Cómo fue?
Estuvo muy bien. La verdad que tuvimos por la mañana, fueron a ver al presidente de la República y al Palacio Presidencial y les dieron unas placas. Este partido se enmarca en lo que es el programa de conmemoración del quinto centenario, el descubrimiento del Océano Pacífico, ¿no? Por parte del español Núñez de Balboa. Y entonces la presidenta de esa Comisión Nacional, que es la primera dama, la esposa del presidente, les dio un reconocimiento a la selección y bueno, esto es uno de los momentos estelares de ese programa de conmemoración entre donde, bueno, pues la selección aporta, digamos, su presencia y luego además esta noche se va a disputar un trofeo, ¿no? Que es la Copa Quinto Centenario, que se va a entregar al ganador, ¿no? Y bueno, pues hubo momentos así muy simpáticos. Luego fueron al canal de Panamá, se montaron en un barco y estuvieron ahí de una travesía por el canal. Y luego, sobre todo, aprovechando esto, pues aquí han venido todos los directivos de fútbol de la CONCACAF, de distintas federaciones de fútbol de distintos países, y bueno, Villar estuvo con ellos. Luego tuvimos una cena también con varios directivos de la CONCACAF y de distintas federaciones. Y bueno, se ve que ahí tenemos mucha influencia y mucha mano, ¿no?, en el mundo del fútbol hoy en día.
Entonces está bien, que luego vienen las votaciones para los Juegos Olímpicos, claro. Y esas cosas, y hay que moverse ahí.
Hacer lobby.
Eso es importantísimo, sí.
Embajador, tendrá usted un montón de peticiones estos días, ¿no?, de entradas, camisetas, fotos y...
Bueno, no lo sabe usted bien, Vamos, yo creo que estoy haciendo más enemigos que nunca, porque claro, la posibilidad de darle camisetas y fotos y autógrafos y entradas a todo el mundo es imposible, ¿no? Además de que, bueno, que también los organizadores tienen que recuperar su inversión y vender entradas, ¿no?
Claro.
¿Sabe pero que... bueno, yo creo que dígame, creo que se va a llenar. Se va a llenar el estadio seguramente, aunque es una hora mala para Panamá, porque a las 4:30 de la tarde pues la gente está saliendo del trabajo y tal, pero yo creo que se va a llenar, ¿no?
¿Sabe que aquí estamos viviendo una jornada de huelga general y que no está garantizada la retransmisión del partido a través de Televisión Española? Que al final sería una lástima que no se pudiera ver. Hombre, en Carrusel lo vamos a contar, que es como mejor se ven los partidos, en el Carrusel de la SER, pero que, sí. Pues que a lo mejor...
Seguro, yo les escucho por internet, le aseguro, y a veces lo veo mejor incluso que por la tele. Uh-huh. Así que seguro que por radio se va a ver bien, pero yo espero que también lo puedan ver por la televisión la gente, ¿no? Sería una pena.
Muy bien, don Jesús Silva, pues que lo disfrute. Muchas gracias, embajador.
Muchas gracias a ustedes.
Te viene a ver la selección española y es una visita.
Ponerte
una visita
guapo, ponerte elegante. Dicen que las entradas más caras, 1.200 pavos, 1.200 dólares. 1.200 dólares. Sí, lo digo bien. 1.200 dólares.
¿Te estoy diciendo en serio eso?
Sí, te estoy diciendo en serio. Se supone que, vamos, me imagino que sea algo VIP, una cosa así un poco, ¿no?, de trato preferencial, de autógrafos, lo que llaman los americanos meet and greet, ¿no?, de encontrarse con los jugadores, que te firmen, ¿qué tal?
Que te regalan un
sí, más o menos.
Javier Herráez, muy buenos días.
Hola, buenos días. Es con derecho o con opción autógrafo, pero eso. bueno, es con opción solamente. Te colocan detrás de los banquillos, no ves el fútbol. Y bueno, pues si tienes suerte que te firme una camiseta, pues muy bien. Y si no, pues nada, pues 1.200 dólares y hasta la próxima.
Bueno, ¿cómo...?
No
cómo...
se te nota que te acabas de despertar, ¿eh?
No, tranquilo, Javi. A las 9:23, ¿cómo se levanta Panamá? Amenaza de lluvia, has dicho antes, en la hora 14 para la hora del partido, lo cual sería una buena noticia porque estáis pasando un calor tremendo, ¿no?
Sí, bueno, a esa hora ya está anocheciendo. Si lloviera ahora, pues bueno, haría más calor, porque... con la humedad pues sería casi casi insoportable. Estamos ya casi a 30 grados, luce el sol y a esta hora la calle es terrible. Pero bueno, a esa hora ya, como digo, comienza a anochecer y si llueve va a refrescar un poquito, aunque haya mucha humedad. Y sí, llueve seguro, porque aquí eso está ya con el calor, la evaporación y eso, pues llueve a la hora de partido. El campo no se va a llenar, va a estar casi casi lleno el Rommel Fernández, capacidad para 30.000 espectadores. Y en lo deportivo, bueno, pues Del Bosque va a dar rotaciones, a colocar un 11 más o menos de garantía, porque bueno, son muy buenos aquí en la selección española, y va a haber, pues eso, va a entrar Albiol por Piqué, porque no está, va a estar Juan por Arbeloa, va a estar, por ejemplo, Cazorla por Alonso, por Xavi Hernández, me refiero a los que se han quedado en España, iba a meter hasta 6 cambios, ¿no? 2 no van a poder jugar, y en la portería jugar ahí, que ahorita mejora Valdés, Juanfran, Ramos, Albiol, Alba, Busquets, Cazorla, Fábregas, Mata, Pedro y Villa. Le molesta mucho a Borja Sánchez que es un partido exhibición, partido para él siempre de competición, lo son también los entrenamientos, así que probará cositas y, como siempre, pasos amistosos. Primeros 50-60 minutos y el resto, pues los camps y que la gente se lo pase bien.
Bueno, hay que tener cuidado, bueno, que en otros amistosos hemos ido a competir, decíamos y demás, y luego nos... Lo hemos pasado mal, ¿eh? Cuando estuvimos en México...
Lo es que no den palos, que no den leña, que nadie venga lesionado... Y,
no, pero que también somos imagen, los campeones del mundo. Claro, y luego llega y te mete Puerto Rico un meneo durante 20 minutos y dices... Pues es como si te lo meto y Panamá. Yo creo que Del Bosque tiene que haber escarmentado de otras veces, ¿no?
Bueno, él solo recuerda un partido malo, amistoso. Bueno, otros que España perdió, por ejemplo, en Argentina, pero tuvo ya una población de problemas, ¿no? Pero en el que ocurrió hace año y medio en Lisboa, en el campo del Benfica, entre Portugal y España, donde él vio que no hubo intensidad por parte del equipo español. Lo de Costa Rica el pasado año fue un empate, pues Costa Rica jugó bien. Lo de Puerto Rico no estaba a nivel para jugar contra España. Bueno, vas midiéndote con equipos que a veces no tienen nivel, ¿no? El de esta noche sí tiene un poquito más de nivel, es un equipo que le faltan jugadores porque sus clubes no les dejan participar en el partido de esta noche, y como te digo, bueno, pues Del Bosque lo que busca son probaturas de cara a lo que se avecina, que no es poco. El próximo año, recordemos, en el mes de marzo, España tiene que jugar contra Francia allí en Saint-Denis y no puede perder para meterse en el próximo Mundial, así que por ahí van los tiros. Mm-hmm.
Tengo ganas de ver a Beñat, a ver si es titular Beñat, que es un tío con una calidad fabulosa, pero es un poco tímido y le hace falta coger responsabilidad, ¿eh?
Pues no va a cambiar, Beñat es así, es un futbolista... buenísimo. Si no marcó el mejor gol de lo que llevamos de año en Getafe, cerca andará, muy cerquita andará, porque fue un golazo de falta escorada a la izquierda ante el Getafe. Es un futbolista increíble. Aquí tampoco está Isco porque está con la sub-21, pero tendrá en el futuro Thiago, y eso es lo mejor que tenemos recambio, ¿no? Tenemos recambio en la selección española, que si no está Xavi Hernández o no está un jugador como sabe, está Cazorla, que es buenísimo, y por ahí quiero que la selección tiene ese recambio para el presente y para el futuro más inmediato.
Muy bien, pues lo contaremos. Buen día, que vaya bien las horas previas al partido. Un abrazo, Javi.
Gracias a vosotros.
Bueno, ya sabéis que a través de la página oficial de la Federación Española, Susaeta ha rectificado esta mañana lo de la cosa, que quedaba así una cosa muy genérica y pero un poco...
A mí, yo no sé, vulgar. La gente puede identificar ahí lo que quiera y sentirse ofendido, pero vamos, a mí tampoco me hizo sentir, no sé.
Es que no se supo explicar bien.
A mí me pareció más eso que otra cosa. No supo contar la palabra, no se supo explicar bien, pero no quiere decir que sea anti nada ni a favor de nada. Además, creo yo, ¿eh? A lo mejor es yo que soy muy inocente.
Hoy ha dicho que no quiso menospreciar a nadie y que para él jugar en la selección es alcanzar lo máximo.
No sé.
Tampoco hace falta que dé un discurso.
Yo a lo mejor es que soy muy inocente y creo en la
y que cuando suene
buena fe de todo el mundo.
Ponga la cabeza como la ponía Raúl, que al final terminabas con dolores cervicales.
Mano al pecho, tampoco es eso, hombre, si no hace falta.
La selección española de fútbol sala va por delante ya en el marcador ante Rusia en el Mundial de Tailandia, Perela.
Sí, señor, lo hemos conseguido. Un gol de Fernandao que ha sacado él mismo la jugada, ha llegado a segunda línea, la ha clavado con la pierna izquierda. Ahora nos queda aguantar 5 minutos y medio y a ver cómo es la embestida de los rusos en estos momentos, que intentarán empatar. Lo que pasa es que ellos cambian muy poco su juego. Van a seguir así hasta el final del partido y no nos tienen mucho respeto, ¿eh? O sea que vamos a ver lo que conseguimos sacar. El partido va a ser complicadísimo.
Sí, ya lo decía yo antes, qué bueno es tener brasileños en el equipo, sí. Joder.
Bueno, el caso es que quedan 5 minutos y medio para el descanso y España le está ganando 2-1 a Rusia en los cuartos de final del Mundial de Tailandia. Hemos empezado perdiendo, pero si es que somos 2 veces campeones del mundo, ya estamos dominando el partido.
Qué bueno,
España 2, Rusia 1.
Menos en la política.
¿Últimamente estás más cansado de lo habitual? ¿Parece que el día tuviera 35 horas? En situaciones de debilidad, cansancio, decaimiento, Astenolit Solución Oral. Una ampolla al día es un tónico reconstituyente con vitaminas y aminoácidos que previene estados carenciales.
Astenolit Solución Oral, de Laboratorio CERN. Lea detenidamente las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Veo, si no lo veo, no lo creo. Tendrás muy buenos planes en tu vida y podrás ahorrar mucho.
¿Será planeo?
Siente la naturaleza pura en Segovia. Una noche de alojamiento y desayuno más una hora de circuito spa en el Hotel Trip Comendador por solo 29 euros por persona. Ahórrate hasta un 69%.
Planeo.es. Cuando pagas menos, disfrutas más.
En el aniversario de Hipercor, todo son buenas noticias.
Hasta el día 14 tienes un 10% de ahorro en cientos de productos de electrónica.
Y un 40% de descuento, más un 20% de ahorro en todos los colchones y bases.
Bonificaciones canjeables del 1 de diciembre al 5 de enero de 2013. Perfecto para Navidad.
En el aniversario de Hipercor, todo son buenas noticias.
...94.4 FM... Cadena SER.
Gente, el periódico con toda la información que te interesa sobre tu ciudad, desde las obras que está realizando el ayuntamiento hasta el funcionamiento de la sanidad, la educación o los resultados de tus equipos favoritos. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso.
94.4 FM. Cadena SER.
SER Deportivos. En la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0. 91 521 2945. Y no te cortes. Di lo que quieras.
Gallego, pues mira, soy Ángel Fernández de Coveña. No quiero faltar a nadie al respeto, pero vamos.
No hace falta.
El Mauricio, el Mauriño ese, Mauriño, que siempre Mauricio, está riendo de la prensa, sí. Que no habla, que dice, no, pues hoy no hablo, pongo a Caranca, pues todos los días de primera página, y si no, pues el otro, el Cristiano ese, que para mí ni es Cristiano ni es Ronaldo, porque...
91-521-2945. Llama y exprésate.
Falcao, ¿cuándo le pone? Yo creo que este año, una vez, que recuerde un día. Yo la leo todos los días, ¿eh? Y resulta que ya lo ves, hijo. Aquí los del Atlético es lo mismo. Perdona, ¿eh?
Nada, hombre.
Un cordial saludo.
Otro, eres venga.
Un monstruo, ¿eh?
Un abrazo.
Venga.
Cuando un discurso está bien hilado y bien...
Un abrazo.
Tienes argumentos claros. Oye, hacía siglos que no ponías esta canción, ¿eh?
Te gusta,
qué
buena.
Te
gusta, es
hockey. Echado de menos.
El mítico Me da bola, también, mira, muy recomendable, que nadie se lo pierda. El libro sobre Camacho de Jesús Gallego, descubrirá el secreto de un número uno del fútbol español. Señor, no, del fútbol mundial, dice.
Ahora solo falta que se lo lea, Manuel.
Bueno, lo de leer libros a Manuel no es nuevo.
No, eso es verdad. Lo devora, eso, perdona. Antes se lee uno o dos por día.
El tuyo le dura medio salto.
Lo que ha desayunado y ha tomado el aperitivo se lo ha leído ya. Sí, sí.
Es un devorador.
Es tremendo.
Es tremendo, Bueno, seguimos ganando en Fútbol Sala 2-1. Hoy, al margen de la selección española de Vicente del Bosque, es jornada amistosos, hay amistosos por todo el mundo, en América, en Asia, en Europa, en Oceanía, y todos los controla Julio Maldonado, así que vamos con él. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Pues bien, bien, gran día de partidos internacionales, ¿no? Es verdad que estos días de partidos amistosos quedan un poco fríos porque son lo que son amistosos, pero al final hay enfrentamientos que te permiten ver a jugadores que habitualmente no estarían titulares en selecciones. Bueno, yo creo que siempre es interesante.
No, para ti siempre que hay fútbol es interesante.
Siempre.
¿Panamá te la tenías estudiada o has tenido que indagar
no,
un
Panamá,
poco?
No, a Panamá había visto algún partido. Le había visto, por ejemplo, el amistoso en Portugal hace poco. Había visto algún partido de clasificación para el Mundial, pero he tenido que repasar dos o tres partidos últimos. El partido contra Canadá, que ganan 2-0. El partido contra Honduras, que empatan a 0, por ejemplo. Y bueno, ahí ya sí me he hecho una idea un poco más de lo que es la selección.
¿Y qué? ¿Tienen algo? ¿Tienen jugadores que militan en ligas importantes? O...
Bueno, tienen yo creo que el fútbol panameño, ayer lo decía Delibales en el Larguero, y es evidente, ¿no? El fútbol panameño está creciendo mucho, se han metido en el hexagonal final, ahora empiezan de cero todos los seis equipos, y van tres al Mundial. Yo creo que tienen muchas opciones de quedar tercero detrás de México y de Estados Unidos. Y es verdad que ha crecido bastante el fútbol hondureño con varios jugadores en equipos de la MLS, por ejemplo, en Estados Unidos, con algunos jugadores que tienen que salir pronto allí, como Quinteros, que puede ser seguramente el jugador más interesante que veamos hoy, digamos, de los menos conocidos. Luego veremos a Blas Pérez, por ejemplo, que estuvo en el Hércules, el delantero centro, que a mí no me termina de convencer demasiado. Pero bueno, tenemos a Baloy, al central, que está en México. Una pena que no puede jugar Román Torres, que se ha quedado con su equipo, porque tiene que jugar la Copa Sudamericana sudamericana, porque es un central también bastante interesante. Y luego veremos a Rolando, un media punta también hábil y buen disparo. Bueno, hay tres o cuatro jugadores. Tampoco va a estar Rolando Blackburn, es una pena porque a mí es de los que más me ha gustado de los últimos partidos que le he visto.
Bueno, en cualquier caso van a dejarnos tener la posesión, se van a cerrar atrás.
Sí. Sí, es un equipo lento, ¿eh? Es un equipo lento que tiene cierta velocidad en las bandas con Quinteros y Cooper, que me imagino que juegan en las bandas, pero es un equipo lento, un poquito pesadote, con jugadores como Baló y como Gabriel Gómez, son jugadores, digamos, un poco diésel en ese sentido, ¿no? Se mueven bastante lento sobre el campo, muy fuertes físicamente, pero bueno, el otro día, hace un par de meses, acuérdate aquel partido en Puerto Rico que jugamos, Panamá está años luz de Puerto Rico, es infinitamente mejor que Puerto Rico, o sea que España tiene que tomárselo un poco más en serio.
Sí, porque en los amistosos hay que dar una medida que no estamos dando últimamente, eso es así. Pero luego hay otros carteles de fútbol mucho más interesantes hoy. Por ejemplo, tenemos jugando a Brasil con Colombia, que está interesante, ¿no?
Sí, partidazo que se juega en Estados Unidos. Apetece mucho ver a Colombia medirla, porque Colombia está jugando a un nivel altísimo, ¿eh? Ha sido impresionante los últimos partidos de Colombia. Verle ante un rival ya de verdad poderoso como es Brasil. Yo creo que Colombia está muy bien. Va a jugar con Falcao arriba, por supuesto. Va a jugar con James Rodríguez, con Teófilo, con Magnelli Torres. Esos cuatro jugadores juntos son dinamita pura. Muchísimo talento ahí. Y a Brasil le falta lo de siempre. Le faltan mediocentros creativos. Hoy en principio parece que va a salir con Ramírez y con Paulinho, que son dos jugadores que son lo que son. Físicamente muy fuertes, son buenos llegadores, pero no son organizadores ninguno de los dos. Así que hoy Brasil puede sufrir bastante. Creo que va a jugar Neymar de falso delantero centro, y la duda es si va a jugar Lucas Moura a su lado, que sería por la derecha, o va a jugar Damião, con lo cual si juega Damião seguramente jugará Neymar unos metros por detrás.
Y a ver si vemos a Kaká, que seguimos sin verle,
sí,
en
bueno,
Madrid con regularidad.
Le dan titular en la prensa brasileña, luego habrá que verlo, pero la prensa brasileña dan medio campo, Ramírez, Paulinho, Kaká, Oscar, el del Chelsea, y luego arriba Neymar y Damião.
Bueno, Holanda, Alemania, hay muchas ausencias en los dos equipos, pero bueno, hemos tenido un pique entre los dos seleccionadores y eso también lo va a hacer interesante, ¿no?
Sí, bueno, es uno de los grandes clásicos europeos, Holanda-Alemania. Es una pena que no estén dos jugadores clave en Alemania y que son representan dos estilos muy distintos, pero son fundamentales, que son Schweinsteiger y Özil. Ninguno de los dos va a estar. Y hay muchas. Yo creo que de todos los partidos grandes, este es el más descafeinado, porque es que este sí tiene realmente muchas bajas, ¿eh?
Uh-huh. Pero bueno, está interesante.
Pero bueno, es un buen partido.
Van Gaal, Joaquín Lowe, que se lanzaron
siempre,
ayer,
¿no?
unas pullas.
Sí.
Juega Argentina en Arabia Saudí y aquí vamos a ver una Argentina interesante.
Sí, lo primero que hay que decir es que casi está confirmado que va a debutar Tino Costa, el jugador del Valencia, del medio campo. No está lesionado Gago, se lesionó el partido el otro día en Champions. Y al final, Sabella ha llamado a Tino Costa y parece que va a jugar Tino Costa más que Erano. Así que yo la verdad es que no pensé que Tino Costa fuera a ser llamado por Sabella, pero bueno, ahí estaba, a tener su oportunidad. Con Di María, con Salvio, que parece que va a ser titular, él es del Atleti, y luego arriba Messi y Agüero. Argentina ya sabemos lo que es, o sea, Messi está rindiendo cada vez más con la selección y eso le convierte en un equipo todavía mucho más poderoso, lógicamente, y bueno, en cuanto a delanteros, tiene una nómina seguramente inigualable,
sí,
en el
porque,
mundo ahora mismo.
Porque no está Higuaín, pero no se nota, ¿no?
No se nota, imagínate Messi con Agüero, ¿no? No está Higuaín y no se nota, y bueno, la nómina es brutal, ¿no? Y Di María jugará seguramente bastante centrado, es como le gusta ponerle a Sabella, partido fácil ante Arabia Saudí, que hace poco le vimos lo que era contra España, así que yo creo que puede ser un partido para disfrutar del mejor Messi, que se salga Messi, ¿no?
Y tenemos un Italia-Francia, que además pita un Diano, cuidado.
Sí, bonito partido, con una Italia que yo creo que sigue un poco la estela de la selección que vimos en la Eurocopa, salvo en la final, que España la arrolló, que es un equipo que intenta tener la pelota, que juega bien con el balón, tiene bajas, pero yo tengo la esperanza mínima, la verdad, porque es casi imposible, que jueguen juntos Pirlo y Berratti. Me gustaría mucho que jugaran juntos los dos. Yo creo que van a jugar los dos, pero no juntos, porque sería muy bonito ver a Italia con esos dos juntos en el medio campo, tener la pelota y moverla. Va a jugar el Sarawi arriba con Osvaldo, que está a un gran nivel, y Francia, a pesar de que nos empató el otro día en una buena segunda parte, yo creo que está por debajo del nivel de Italia ahora mismo. Vuelve Gourcuff, que es un poco la novedad de Francia, un Gourcuff que se ha recuperado de una lesión, pero yo creo que esta va a ser su última oportunidad para volverse a enganchar a la selección.
Hay que ver mucho a Francia, que recordemos, tenemos un partido pendiente de clasificación con ellos, donde nos vamos a jugar el primer puesto de grupo,
sí, sí.
Todo lo que sepamos de los franceses es bueno.
Sí, ese partido hay que analizarlo bien. Luego, por ejemplo, juega Uruguay en Polonia, partido bonito también, Uruguay-Polonia, que yo creo que va a volver a demostrar que Uruguay ha pegado un bajón tremendo con respecto a la Uruguay que hemos visto en los últimos dos campeonatos, y que sigue sin encontrar centrocampistas de creación, porque van a volver a jugar Gargano, Arevalo Ríos, Álvaro González, el Cebolla por la izquierda. Es decir, es un equipo que le falta fútbol en el medio campo.
Y luego en la redacción hemos decidido hacerte una pregunta. Por ejemplo, entre todos estos partidos que te voy a decir que se juegan hoy, ¿cuál te verías? Por ejemplo, hay un Kuwait-Bahrein que puede estar bien. Hay un Andorra-Islandia que también puede estar bien.
Hay un
Liechtenstein-Malta. Liechtenstein-Malta, ese también te lo íbamos a preguntar.
Yo quedé modestos.
Marruecos-Togo, que también puede estar interesante. Y bueno, y un Albania-Camerún, que eso siempre te apetecería mucho.
Te voy a decir una cosa y te lo digo en serio. No lo voy a ver todos esos, ni mucho menos, no te voy a engañar. Pero sí voy a hacer que... al final yo cojo la lista de los partidos. Yo, entre los que puedo grabar yo y contactos que tengo en todo el mundo, voy a tener todo. O sea, yo voy a tener, si quieres, la semana que viene te dejo el DVD y lo vemos juntos.
Venga, anda, venga. Todo esto es imposible, Maldini.
Bueno,
pero mira, si hay un Tailandia-Bután.
Bueno, ese no. quiero decir, todos hasta un cierto límite. Bueno, por ejemplo, el Liechtenstein-Malta sí. ¿Por qué? Porque luego de repente España juega con Malta. Y mira, ¿de dónde tienes que sacar el Cuba Panamá? De que estaría en esa lista que tú me estás diciendo,
sí,
¿no?
Sí.
Que lo he visto para analizar a Panamá. Pero bueno, lo que sí hay también, y eso sí que es serio y es oficial, son partidos de clasificación en Asia. Hay tres o cuatro partidos muy interesantes porque hay mucha igualdad en los grupos asiáticos.
Juega la China de Camacho con Nueva Zelanda, pero
ese no es amistoso.
Ese es amistoso,
pero porque China ya está eliminada. Pero sí que juega, hay varios partidos muy interesantes en Asia y ahí se están jugando la clasificación para el Mundial.
Muy bien, Julio, pues muchas gracias, que lo disfrutes. Que tú todo esto lo disfrutas, lo sabemos.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Ha marcado la selección española de fútbol sala. Ya ganamos 3-1 a Rusia. Nada más iniciarse la segunda parte. Estamos ahora mismo, quedan 29 minutos para el final. Ya vamos por delante dominando. Otra selección española, la de tenis, que es el equipo español de Copa Davis, que está en la República Checa preparando la final, que empezamos a jugar el próximo viernes. Y ahí están desde ayer los dos maestros del tenis mundial, Marcel Granollers y Marc López, que ganaron el máster de dobles en Londres.
Ahí en nada.
Hola, Marcel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Maestro, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Te cambia el cuerpo ser maestro?
Bueno, la verdad que me cambia, pues que tengo muchísima alegría, ¿no? Porque la verdad que conseguir un máster es una cosa... Es increíble y un sueño para nosotros.
Sí, sí. Bueno, desde Gisbert y Oranter, nada. Es que fíjate que hemos tenido problemas con la pareja de dobles y esta victoria, y bueno, el año que lleváis, que además habéis ganado ya otros torneos, ganasteis el Open de Gesta, del Master 1000 de Roma, es que parece que hemos encontrado, ¿no?, que sois tú y Marc López los elegidos.
Bueno, lo que somos es una pareja que tiene muchísima ilusión, ¿no?, por hacerlo bien, por conseguir unos resultados, y la verdad que este año pues no podemos pedir nada más, porque cada torneo que hemos jugado lo hemos hecho muy bien, también hemos conseguido ganar tres torneos, hacer también otras finales, y la verdad que es un año inmejorable para nosotros.
Uh-huh. Bueno, jugamos ante una pedazo de pareja como Berdych y Stepanek en su casa, en una pista muy rápida. Supongo que ayer por la tarde ya tuvisteis la oportunidad de probarla, ¿no?
Sí, bueno, llegamos ayer a las 2 a Praga, al aeropuerto, y vinimos aquí al hotel un poco a descansar, y luego a la tarde ya fuimos a tocar bola un poquito para sentir lo que era la pista, y bueno, la verdad que es una pista bastante rápida, bastante diferente a lo que venimos de Londres, pero bueno, tenemos unos días para adaptarnos y es lo que tenemos que hacer.
Berdych en la rueda de prensa el otro día sacó pecho y dijo, sí, bueno, que felicito a los españoles que han ganado el máster, pero que la final de la Davis es otra cosa, que se den prisa, que se adapten y tal, como tan crecidos, ¿eh?
Bueno, no, tampoco diría eso, ¿no? Al final...
que lo dijo.
Sí, bueno, pues no sé. Sí que la pista es diferente, o sea que... Sí que el tema de la superficie será otra cosa. Lo que será lo mismo es la ilusión con la que venimos nosotros, con la motivación que estamos todo el equipo y tenemos cada jugador y todo el mundo que está aquí, todo el equipo, 100% para intentar ganar.
Y además, en la Copa Davis es un ambiente caldeado, a Stepanek le gusta mucho calentar a la grada, hay que estar preparado para eso también,
Sí, obviamente ellos juegan en su casa y utilizarán todas las armas para poder ganar, que es bueno que el público pues esté con ellos y les anime mucho, pero bueno, nosotros tenemos que estar un poquito al margen, solo pensar en el partido y nada, centrarse en nuestro trabajo.
Centrado en tu compañero, ¿no? Vosotros tenéis buen rollo, sois amigos desde pequeños, que eso supongo que también aportará algo, ¿no?
Sí, yo creo que esta es una de las claves también de que Marc y yo pues estemos obteniendo buenos resultados, ¿no? Yo creo que que el tener también una relación muy muy estrecha de amistad, pues también fuera de la pista, pues yo creo que eso te da la confianza con tu compañero una vez dentro de poder contarle cualquier cosa, cualquier inquietud que tengas, cualquier sensación, y que entre los dos nos podamos ayudar.
Os llaman los M&M's, me han dicho, M&M.
Claro. Y ahora este año entero, Marcel, habrá que llamaros maestro, ¿no? Eso es como un título oficial, ¿no? Como Sir, ¿no? Todo el año, ¿verdad? Maestro. Que habrá que llamarte maestro todo el año, ¿no?
Bueno, no, tampoco tanto. La verdad que hemos ganado el máster, pero tampoco. Nosotros hay que seguir igual, ¿no? Y que nos llamen como quieran.
Marcel, un placer, enhorabuena otra vez, y a centrarse en lo de la Davis, que estamos con vosotros y lo vamos a vibrar desde el próximo viernes. A ver si viene otra Davis, que tú ya tienes alguna, pero siempre viene bien ganar otra. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Vaya,
en el fútbol sala ganando.
Una ensaladera siempre te viene bien en casa.
Ser Deportivos, el hacer. Si te gustan estos caballos, también te gustarán estos. Si te gustan las carreras, también te gustarán estas. Y para tus hijos, castillos hinchables, ponis y mucha diversión. Ven al Hipódromo de la Zarzuela, la otra fórmula de carreras, este domingo a las 11.
Teatro Arenal presenta a Manolo Rollo.
Tú le preguntas a un niño, ¿qué estudias? Dice el niño, eso. Y dices tú, ¿y qué es eso? Dice el niño, pues eso.
El mejor espectáculo del cómico de todos.
Déjame el aro, decía tú. Sí, y yo iré andando, ¿no?
Manolo Rollo, en el Teatro Arenal.
Me está marchando de La Habana poquito a poco.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
He conseguido para mi cliente Javier 2,000 euros de indemnización por despido.
Pero si ahora te echan y no te dan ni explicaciones.
Depende. Si un abogado te asesora bien y sabe negociar, consigue lo que te corresponde.
En Legalitas somos especialistas en ahorrarle disgustos, abusos y dinero. Por eso ponemos a nuestros 250 abogados a su disposición, por menos de 10 euros al mes. Llame al 902 32 32 52 y recupere lo que es suyo. Legalitas, 902 32 32 52. Somos abogados.
Consigue con As un smartphone Iris libre, sin cuotas ni contratos, con pantalla multitáctil de 4 pulgadas y sistema operativo Android 4.0. Domingo 18, cartilla con As.
Ser Deportivos, el hacer.
14 minutos para el final, estábamos hablando con Marc y con Granollers, Marcel Granollers, y nos hemos olvidado de Miguel Ángel Zubiarain, que está también allí.
También es una M. Sí.
Miguel Ángel.
Manem.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, a ti la pista, ¿qué te ha parecido? Que ya estarías ayer viéndola y tú eres el que de verdad tiene experiencia. Porque más experiencia en pistas gestos tienes, claro, con los años que lo sacas.
La pista es como todas las pistas rápidas que nos ponen siempre. No nos regalan absolutamente nada, pero también digo yo que nosotros no les regalamos nunca nada a los que vienen a casa. Los llevamos a la playa y allí tienen que jugar y ellos nos devuelven la pelota llevándonos a una pista lo más parecida al hielo que encuentren, o que les permita la ITF. Tienen que jugar un poquito con las dos cosas. La pista es rápida, muy rápida, pero bueno, los muchos jugadores ya son especialistas en estas canchas. No nos tenemos que asustar por nada, y lo que hay que hacer es jugar bien. No nos beneficia la pista. Los checos son muy buenos jugadores, van a tener el apoyo del público. El público aquí va a ser muy gritón, a lo mejor hasta muy faltón, sobre todo si este panel que empieza a provocar el ambiente y a caldearlo, pero nuestros jugadores son profesionales y saben lo que es ganar en todas partes y no se van a asustar por esto.
Oye, Miguel,
otra cosa es que jueguen bien o jueguen mal. Oye, ese es el tema.
Miguel Ángel, ¿y lo que se comenta o se especula que puede entrar Feliciano en el equipo y que el seleccionador de ellos no se lo creía o pensaba que sí? Bueno, ¿tú qué crees?
Mira, vamos a ver, yo es que en principio pensé que el equipo estaba hecho. Después el otro día me llevé la sorpresa. El lunes por la noche, cuando acabó el doble, porque el entrenador de Marcelo Rodríguez fue el que me dijo, ahora le hemos puesto en apuros al capitán español y tal, como diciéndome que igual pensaba deshacer el doble para esta eliminatoria, para esta final. Luego yo recibo una llamada del padre de un jugador que me dice que está el jueves aquí, que quiere pedirme que le haga un favor. Yo sé que ese favor son que le haga fotos de su hijo, y eso ya le pone en muchas más dudas de que va a entrar este jugador en el equipo. No lo sé, no lo sé. Ayer el propio Feliciano dijo que todos estaban bien, que no sabían absolutamente nada, y aquí se guarda un secreto total y absoluto. Así que vamos a ver ahora si se echa para adelante o se echa para atrás el capitán español, si quiere tomar esa decisión o no la quiere tomar, si piensa que Feliciano es mejor para jugar el primer día con Berdych que Almagro, o si Almagro tiene alguna molestia, pero nadie dice nada. Yo ya te digo, pensaba que iba a jugar Almagro, ahora tengo muy serias dudas, y como la pareja no creo que ahora la vaya a romper, porque sería una locura, tal y como están estos chicos que vienen aquí crecidos y con unas ganas enormes,
normal,
pues a lo mejor hay que sacrificar a Almagro y sacar a Feliciano López. No lo sé,
bueno.
no tengo ni idea, tengo una duda absoluta. Yo,
bueno, pues ya nos irás contando, Miguel Ángel.
A mí si me preguntáis, yo diría que me parecería más lógico que jugara Almagro con y David Ferrer. Pero no sé, la cabeza de Alex es la cabeza de Alex y la mía es la mía. No sé cuál está mejor amueblada.
La tuya sin duda, Miguel Ángel. Un abrazo, ya nos contarás.
Venga, hasta luego.
Descanso en Tailandia, Mundial de Fútbol Sala, España le gana 3-1 a Rusia. Perela, esto tiene buena pinta.
Muy buena pinta, muy buena pinta. Bien, que habíamos hablado de que España no estaba haciendo un buen Mundial en líneas generales, pues hoy sí. Hoy está llegando mucho, está metiendo los goles que tiene que meter. Rusia no había recibido un solo tanto y ya lleva 3 que le hemos metido. O sea que el equipo está muy bien, muy firme, y yo creo que... No te voy a decir que el partido está controlado, porque te lo dije contra Irán y nos empataron. Así que lo dejo ahí, de momento estamos muy bien.
Bueno. Ah, no, 3-1 está bien, ¿no?
Bien.
3-1 está bien.
Nos sobra, con esa renta nos sobra.
Noticias de fútbol, noticias, bueno, no sé si son sorprendentes, curiosas, ¿no? El fútbol español está como está, los clubes tienen la deuda que tienen. Y hace unas semanas hablamos aquí de la posibilidad de que un empresario mexicano entrase en el accionariado de algún club español. Salieron algunos nombres, entre ellos el del Getafe. Y Ángel Rubiano nos dijo, no, parece que no, que me dicen que no, pero es que, claro, Ángel Torres se ha ido a México y ya... Pues,
ya entonces, no se fía.
Rubiano,
después de aquella experiencia...
Sí, hombre,
¿no?
También contamos aquí que Ángel Torres iba a ir a México, que estaba invitado a esa gala que se produjo ayer en Pachuca, Salón de la Fama del Fútbol, y allí estuvo Ángel Torres.
Que, por cierto, perdona, Ángel, entró Emilio Butragueño en el Salón de la Fama del Fútbol.
Sí,
la
señor.
Buena para el buitre.
Ahí estaba también Kempes, Van Basten...
Leyenda, el buitre en México...
Es una leyenda, en México...
Querétaro, los cuatro
en
goles...
En México y fuera de México, o sea...
El Atlético Celaya, hombre, cuando, la temporada
cuando
que hizo.
Cuando le veis una entrevista con Mónica Marchante, no os olvidéis de que antes fue un jugador legendario, o sea, que, quiero decir, ahora hace a lo mejor el ridículo, pero otras veces no lo ha hecho.
Estaba Butragueño, estaba Kempes, estaba Van Basten, glorias del fútbol, y estaba también invitado Ángel Torres. Y todos se preguntan, ¿para qué estaba ya Ángel Torres? Bueno, pues para reunirse con Jesús Martínez Patiño, que es el presidente del Pachuca. Allí Slim tiene el 30% de las acciones. Poco a poco vamos a ir conociendo detalles de lo que ocurrió en esa reunión. Ahora, ya te digo que si a Ángel Torres le ponen la pasta, la historia va para adelante. A Ángel Torres le encantaría seguir siendo presidente del Getafe. Y eso sí, si el grupo Pachuca o
sí,
otro
pero un
grupo...
pero un presidente sin responsabilidad económica.
Exacto.
Por así decirlo,
¿no? Si hay otro grupo que pone la pasta y se convierte en el paquete con mayor accionariedad posible, evidentemente Ángel Torres se quita del medio un muerto, pero siempre y cuando si Ángel Torres pudiera seguir mandando en el Getafe. Esto es lo que pasó ayer, reunión entre el presidente del Pachuca, Jesús Martínez Patiño, y Ángel Torres. Poco a poco vamos a ir conociendo detalles de esa reunión. Ahora, ya te digo, lo último son declaraciones de Ángel Torres en las que dice que agradece a la gente de Pachuca que tuvo la amabilidad de invitarle a la gala y nada más. Nadie me ha dicho nada sobre el interés de comprar el Getafe y eso son especulaciones. Palabras de Ángel Torres, es lo último que ha salido, aunque hay que ver qué es lo que pasó en esa reunión, que a mí sinceramente me quedan dudas. Yo creo que poco a poco vamos a ir conociendo más detalles. Bueno. Y hemos hecho hoy labor de investigación en Getafe, le hemos preguntado a la gente...
Claro, a la gente leerá, Ángel Torres vende el Getafe y demás.
Al pueblo del Getafe.
Te entran las dudas y la
el pueblo que dice.
Mal.
La primera duda es, ¿quién es Carlos Slim? Hay mucha gente que no lo sabe.
Carlos Slim, ¿quién es ese?
Carlos Slim, es un jugador de... Carlos
Slim. Más vale que miren primero las cuentas a ver cómo anda el rico ese, a ver si va a ser también como el de Málaga, que los tiene sin cobrar.
¿A usted le gustaría que comprara el Getafe?
No, porque los inversores de fuera luego no te puedes fiar de ellos, porque sí, allí puede ser el más rico de su país, pero aquí en España a lo mejor es el más pequeño de que tenga
no,
dinero.
Pues no, ya te digo yo que no.
No es el caso.
Ya te digo yo que no.
Si mete dinero, como dice él, o sea, las cosas están mal. Si invierte dinero aquí, a mí me parece bien. Siempre que el dinero se queda aquí.
Yo sí me fío, siempre que no le hagan como el árabe ese que vino y que luego no vino.
Camarero.
Y que pongan medios para que no sea un engaño.
Camarero brasileño, ¿de acuerdo?
Entre este y el...
No las tiene la gente todas consigo,
¿eh? Que, te digo una cosa, lo del camarero brasileño es para luego tener precauciones.
Y lo de Alice y Jet también.
Cuidado.
Estaremos atentos, Rubiano, gracias.
Hasta luego.
Noticias de esta mañana. Ayer contábamos, Marc Márquez no había podido coger la MotoGP, estrenarla por la lluvia, la meteorología, y llámame a la Checo. Oye, que Marc Márquez ya se ha subido a la moto.
¿Ah, sí?
Sí, Mela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, se ha producido una noticia importante hoy, 14 de noviembre de 2012. Marc Márquez ha estrenado con la Honda Repsol en MotoGP, acaba de darse ya 7 vueltas en el circuito de Valencia, después de esperar un día y medio, por fin, la lluvia ha dado una pequeña tregua, y se acaba de dar 7 vueltas en estos momentos, está rodando 2 segundos más lento que su compañero Dani Pedrosa, así que bueno, comienza la andadura del pequeño genio de la clase reina, estoy convencido que la próxima temporada ya contaremos podios y victorias de un piloto que va a hacer historia.
Fíjate, cuando Márquez gane un mundial, diremos, el primer día que se subió a una moto, en Ser Deportivos, lo contó
Mela Chericoles.
Es increíble. Y un abrazo, Mela.
La próxima temporada que es 1900... No, es igual, la que sea.
2012.
Un abrazo, Melita.
No sé ni qué año vivo, compañeros. Un abrazo grande.
Cuídate.
Oye, quiero dar un poder apunte del Real Madrid rápido. Deportivo. Benzema ha entrenado con el grupo, ya es una buena noticia, porque ayer lo hizo Kedira, está también Benzema, así que poco a poco va sacando gente de la enfermería de Mourinho. Para Leti, y luego es un partido muy importante el próximo sábado. Y bueno, no ha estado Cristiano Ronaldo en el césped con sus compañeros, aunque el ojo va evolucionando bien, se va deshinchando un poquito. Y solamente que he visto que estaba veterano del Madrid y del Barça en Qatar y que ha hablado Raúl y que le ha preguntado por su futuro. Y ha dicho que 3 o 4 años, que bueno.
Que no, Escorial tiene.
Ah, no, lo lleva Escorial.
El tema Raúl.
Ah, vale, perdón. Yo quería dar una alegría, pero que ya lo sabes.
Baloncesto, vale. Ayer fue destituido el técnico del Fuenlabrada y Marta Casas, al final Trifón Poch es su sustituto, ¿no?
Sí, Trifón Poch, el que el año pasado ya cogiera las riendas del Estudiantes cuando se fue destituido Pepo Hernández, bueno, pues va a ser el entrenador del Baloncesto Fuenlabrada, en principio desde aquí a lo que resta de temporada, si es que todo sale bien. Según parece, mañana se va a poner ya al frente del equipo, primer entrenamiento para preparar el partido que van a jugar el domingo, partidazo en el Fernando Martín frente al Barcelona Rigal. Y esperemos que el Fuenlabrada, pues poco a poco vaya saliendo la situación en la que está. Están antepenúltimos, tan solo una victoria lo que llevamos de temporada. Parece que el Barcelona no es el rival más propicio para romper la racha, pero bueno, veremos.
Bueno, este año ha perdido partidos.
Sí. Llevan 4 victorias y 3 derrotas. Tan solo en el Averas más 1, o sea que bueno, veremos si el Fuenlabrada es capaz de romper la racha. Y ayer se despedía Porfirio Fisac del Fuenlabrada, tuvo rueda de prensa por la tarde y más o menos esto es lo que decía, estaba agradecido por todo lo que ha vivido esta temporada, pero tampoco no estaba muy contento con que la hayan decidido cesar de ahora.
Me he sentido súper cómodo en este club, me he sentido identificado con este club, me sigo sintiendo en la misma medida, creo más que nunca en que he cometido errores y tengo que mejorar cosas, no tengo ninguna duda, pero creo más que nunca en el equipo que he confeccionado. No creo en el hecho que mi cese les conlleve algo...
Bueno, suerte para el Fuenlabrada.
Se le ve mejor color ya a Marta.
Estás haciendo dura la semana, Marta, entre que no le dais el banquillo a los
Lakers.
No, pero se le ve mejor, lo de Porfi ya se le ve mejor, se le ve más
arriba. Jorge Escorial, buenas tardes.
Muy buenas.
Entonces Raúl estuvo presente en un partido de veteranos entre Madrid y Barça, pero no jugó.
No jugó, porque hombre, se debe a su club, al Al Qatarí.
Por supuesto.
Pero sí que dijo cosas interesantes, por ejemplo, lo de que quieres ir 3-4 años más en Qatar y luego volver a...
Pero le preguntan por China primero.
Al Madrid, sí, pero él dice
¿por qué no?
No, pero él dice 3-4 años más en Qatar y luego a España, al Madrid. Luego también dijo que en el Madrid siempre hay que ganar, pero conforme a unos valores. También dijo que el Real Madrid...
Los valores, por favor.
Los valores del Madrid, pero ¿quién dice que el Real Madrid es tan grande?
Tenían que haber preguntado, ¿y qué te parece a ti lo de los madridistas disfrazados?
Claro. O sea, esa opinión, cuando Raúl dio una entrevista en España, que para eso queda todavía mucho, habrá que preguntarle fundamentalmente por todas esas doctrinas mourinhistas, a ver si está de acuerdo con ellas.
Bueno, de hecho contó una doctrina capelista. Con Capello nos juntábamos las noches de antes para hablar del partido. Nos juntábamos antes de los partidos de Champions y hablábamos y nos decíamos todo lo que había que corregir, la táctica del rival, había otra atmósfera.
Mira que me pongo y escribo un libro de Raúl también, ¿eh?
Eso estaría bien. Y una cosa, dentro de 3 o 4 años, cuando venga Raúl al Real Madrid, tú seas el mejor informado, porque tú tienes ahí mano.
La
yihad raulista.
Un apunte simplemente, el equipo de la cadena SER Deportes en puesto a la razón en el torneo de medios 4-2.
Hombre, por favor.
Hemos ganado la razón. El comité de competición de la Federación Española de Fútbol ha sancionado a Sissoko, a Cabral, a Pizzi y Ander Herrera, expulsados la pasada jornada de la Liga BBVA. Igualmente tampoco podrán estar con sus equipos Estuani, Armenteros, Abraham, Isapunaru, Busquets y De Marcos, que deben cumplir ciclo de amonestaciones.
De David Navarro no han dicho nada, ¿no?
Ni palabra.
Ni de Ballesteros tampoco.
Nada. Ni de Pepe, pues, nada.
El Real Madrid no va a denunciar, con lo cual nada. Se acabó.
Y muy curioso lo que le pasa a Paco Gémez, que no se va a poder sentar en Anoeta, en el banquillo de la Real Sociedad, en el próximo partido del Rayo. Tenía un partido de sanción por esa doble tarjeta amarilla que vio el día del Barcelona, pero no se le había sancionado porque el comité acordó requerir al cuarto árbitro del encuentro para que ratificase o no la versión que dio el árbitro en el acta. Lo ha hecho y, como consecuencia, ha aclarado que su versión es la misma que puso el árbitro en el acta arbitral, por tanto, sí que va a estar sancionado para el partido de Anoeta.
Oye, y algo de los barcos, que está la gente expectante.
Es que de barcos me he preparado mucho.
Mundo a vela, ¿no?
Me voy a quedar corto.
Venga, 20 segundos.
Venga, 20 segundos. Pues está el Acciona de Javier Sansó, está un décimo. Primero es el Maci de François Gavard. Están a unos 550 kilómetros al este.
Vamos a decir que es la Vendée Globe lo primero.
Dijimos el otro día, la Vendée Globe.
Para qué decirlo todos los días.
La vuelta al mundo, sin escalas, sin ayuda, en solitario. Un tío solo en el barco que se va a dar la vuelta al mundo sin tocar tierra. Una barbaridad. Dicen que es la prueba náutica.
¿Quién va primero?
Más importante del mundo. Primero va el francés François Gavard del Macif. Nos alegramos, un saludo.
El mejor.
Y el Acciona de Javier Sansó sigue un décimo a 80 kilómetros a estribor del líder.
Muy bien, pues mañana ser deportivos. Ha venido Hugo Condés a hablarnos del cholismo, pero hemos dicho, vamos a descansar mañana, un poco mañana, el cholismo, mañana. Porque si no mañana
cholismo ilustrado.
Venga, adiós. Hola.